Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos vota hoy sobre el juicio político al presidente Trump. El Foro Mundial de la ONU sobre Refugiados en Ginebra aborda la situación en Venezuela. Viajará a Estados Unidos el primer grupo de trabajadores salvadoreños con visa temporal. Y en el fútbol americano de la NFL, Vikings y Cowboys buscan avanzar a la postemporada. Hoy es miércoles 18 de diciembre de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Se anticipa que la Cámara de Representantes de Estados Unidos vote a favor del juicio político al presidente Donald Trump el miércoles por la noche, en lo que lo convierte en el tercer presidente en la historia del país en enfrentar un juicio político y el posible castigo de ser destituido de su cargo. La Cámara, de acuerdo con las reglas adoptadas el martes, pasará 6 horas debatiendo los artículos de juicio político que acusan al presidente Trump de abusar de los poderes de la presidencia al solicitar la interferencia de Ucrania en las elecciones estadounidenses de 2020 y de obstruir al Congreso desafiando las citaciones que buscan testimonios y documentos mientras los legisladores investigaban el asunto. Se espera una votación en esta noche, aproximadamente al mismo tiempo que Trump tiene programado hablar en un mitin de campaña en el estado de Michigan. Con los demócratas controlando la Cámara, se espera que los artículos de juicio político superen la objeción de los republicanos. Un juicio en el Senado seguirá en enero, pero con los republicanos en control del Senado y una mayoría de 2/3 requerida para condenar al presidente, es probable que Trump permanezca en el cargo. Antes de la votación de la Cámara, Trump utilizó una serie de tweets para criticar las investigaciones en su contra y reiterar su defensa de que no ha hecho nada malo. También envió una carta de 6 páginas a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, donde dice que son los demócratas y no él quienes han cometido los actos alegados en los artículos de juicio político. Pelosi, por su parte, envió su propia carta a los demócratas en la Cámara de Representantes, diciendo que al votar para aprobar los artículos de juicio político, ejercerán uno de los poderes más solemnes que nos otorga la Constitución. Y a propósito, mientras se aproxima la votación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre el juicio político, manifestantes anti-Trump han realizado protestas en ciudades de todo Estados Unidos. Los detalles con John Burnett.
A medida que la Cámara de Representantes de Estados Unidos se acerca a una votación histórica sobre la destitución del presidente Donald Trump, manifestantes anti-Trump protestaron en ciudades de todo el país. En Nueva York, Los Ángeles y otras ciudades de Estados Unidos, los manifestantes dijeron que querían al presidente Trump fuera del cargo. Trump es el cuarto presidente de Estados Unidos en enfrentar el proceso constitucional de juicio político. El país está muy dividido sobre el juicio político y la destitución del presidente Trump, pero este manifestante, identificado como Tim Harrod, quiere escuchar la evidencia. Trump tiene derecho a todo el debido proceso que quiere. Debería presentarse y testificar. Kai Adua Thomas es otra manifestante. Hay fuerza en los números, con suerte. Se cuestiona si el presidente Trump amenazó con retener los fondos de los contribuyentes estadounidenses destinados a Ucrania para desenterrar al rival, el demócrata Joe Biden. Tomaron una llamada telefónica perfecta que tuve con el presidente de Ucrania, una llamada absolutamente perfecta. Lo saben, todos lo saben. Nada se dijo mal en la llamada. Para acusar al presidente de los Estados Unidos por eso es una desgracia, dijo Trump. Más del 40% de los estadounidenses están de acuerdo con el presidente Trump en que las audiencias de juicio político tienen motivaciones políticas. La declaración de culpabilidad en el Senado no es probable porque los aliados republicanos del presidente tienen una mayoría allí. John Burnett, Voz de América, Washington.
El primer Foro Mundial de las Naciones Unidas sobre Refugiados llega a su fin hoy en Ginebra, Suiza. La comunidad internacional debe hacer mucho más para compartir la responsabilidad de millones de refugiados en todo el mundo a través de compromisos audaces y concretos, dijo el secretario general de la ONU en la reunión mundial para transformar la respuesta a situaciones de refugiados en un momento de desplazamiento récord. La situación de los refugiados venezolanos es parte del foro de ACNUR que se realiza en Ginebra. Y sobre eso hablamos con el periodista Luis Carballo, quien se encuentra cubriendo esa actividad.
Hay una sesión que va a estar dedicada enteramente a Venezuela y en la que, bueno, esperamos que se tomen algunas medidas concretas. Como te decía, el objetivo principal, o sea, la razón de ser de este foro, de esta primera cumbre de la ONU para los refugiados, es convertir en hechos las palabras, las buenas intenciones que se acordaron en aquel Pacto Mundial del año pasado.
Según la información en el sitio web del Foro Mundial, dice que esta actividad llega justo cuando en el mundo se han duplicado el número de refugiados a más de 25 millones. ¿Todos estos temas también han sido abordados por el secretario general?
Sí, el secretario general de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, empezó ayer calentando motores en la cumbre con una frase muy contundente, un recordatorio, un aviso, una advertencia a todos los actores internacionales. Dijo, y cito, la comunidad internacional debe hacer mucho más, no dije más, dijo mucho más, para asumir la responsabilidad de los refugiados.
¿Y se espera alguna declaración oficial al final de este foro?
Sí, por supuesto, hay una sesión plenaria que termina a las 7 de la tarde aquí en Ginebra, vuestra hora creo que sería la 1 de la tarde, y ahí ya, bueno, conoceremos todas las medidas, todas las decisiones que se han tomado ya. Lo que sí te puedo decir, en el caso de América Latina, por ejemplo, es que ya se ha firmado un protocolo de entendimiento, una carta de entendimiento entre el ACNUR y el Comité Internacional de la Cruz Roja para coordinar la respuesta humanitaria y de protección a la población desplazada internamente en El Salvador como consecuencia de la violencia. Esa carta de entendimiento ya está firmada.
Era el periodista Luis Carballo desde el Foro Mundial de la ONU sobre Refugiados en Ginebra. Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América, y ya regresamos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días, América, en La Voz de América desde Washington. El Parlamento de Venezuela ha aprobado que legisladores en el exilio puedan participar en las sesiones y votar a distancia. Desde Caracas, nos informa Carolina Alcalde. Continuamos en Buenos Días, América, mientras vemos si podemos reproducir este informe que tenemos desde Caracas. Ahora sí lo tenemos.
Durante la acostumbrada sesión de los martes, con la votación de las dos terceras partes, el Parlamento de mayoría opositora aprobó modificar el Reglamento de Interior y Debate, con el propósito de que los parlamentarios que se encuentran en el exilio puedan sesionar a través de medios tecnológicos. y de ese modo participar en la elección del próximo 5 de enero, fecha en la que será renovada la Junta Directiva. La parlamentaria María Beatriz Martínez destacó que con la reforma buscan ejercer una respuesta institucional para impedir que continúe la persecución y la vulneración de los derechos. Diputados chavistas que decidieron retirarse de la sesión volvieron posteriormente para rechazar que se haya modificado el reglamento de interior y debate. De acuerdo al legislador William Hill, la fracción chavista tomará medidas.
Y nosotros acudiremos al Tribunal Supremo de Justicia para que sea rechazado este intento de violación de la Constitución.
Poco antes, el Parlamento debatió sobre la intención que aseguran tiene el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro de disolver la Asamblea Nacional. El presidente interino Juan Guaidó acusó al gobierno de buscar aniquilar cualquier voz disidente. Desde que se impusieron en las elecciones legislativas de 2015, la oposición ha señalado al gobierno en disputa de hacer uso del Poder Judicial y de los cuerpos de seguridad del Estado para perseguirlos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente Donald Trump dice que Guatemala y otras naciones centroamericanas están ayudando con solicitantes de asilo en Estados Unidos. La información con Tony Cano.
El presidente Donald Trump agradeció este martes a su homólogo de Guatemala por convertirse en un socio más activo para ayudar a detener la ola de migrantes que buscan obtener asilo en Estados Unidos. Trump elogió al presidente Jimmy Morales durante la visita del líder a la Casa Blanca, una invitación que se produjo después de que Guatemala en julio firmara un acuerdo de tercer país seguro con Estados Unidos que tiene como objetivo retrasar el flujo de migrantes de América Central que llegan a Estados Unidos. Según el acuerdo, los migrantes incluidos, los que huyen de El Salvador y Honduras, que cruzan a Guatemala antes de llegar a la frontera de Estados Unidos, deben solicitar primero la protección en Guatemala. El presidente Jimmy Morales expresó:
para nosotros es un verdadero honor estar nuevamente acá, en Estados Unidos, con nuestro principal socio y aliado en temas comerciales, como en temas de seguridad, y también estamos muy interesados en seguir trabajando en volver todos los temas de migración como un tema legal que bajo ninguna circunstancia ponga en riesgo la vida de menores ni de ningún tipo de personas, de poblaciones vulnerables.
El presidente Trump, por su parte, expresó: en las administraciones pasadas, ellos y otros no retuvieron a las personas, por lo que tuvimos personas muy peligrosas en nuestro país. Algunos legisladores demócratas y defensores de los inmigrantes criticaron el acuerdo, diciendo que Guatemala no es una opción segura para muchos inmigrantes hondureños y salvadoreños que buscan asilo en Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Está listo para viajar a Estados Unidos el primer grupo de trabajadores salvadoreños con visa temporal. Tenemos los detalles de esta información con Nery Mabel Reyes.
El Salvador tomó la delantera para ocupar los primeros espacios para visas temporales de trabajo en Estados Unidos. Es un proyecto piloto que la Unión Americana facilita a los países del Triángulo Norte para avanzar en el objetivo de frenar los flujos migratorios irregulares. Las visas temporales del tipo H2A serán para trabajar durante 90 días y los favorecidos se van a desempeñar en la agricultura y jardinería en Mississippi. Escuchamos la voz de Nelson, uno de los beneficiarios.
Generalmente nuestro trabajo es en la agricultura, especialmente vamos a trabajar en lo que es el área de producción de bulbos, lo que es floristería, ¿verdad? En el cuidado de jardín.
Son 50 los salvadoreños que viajarán a Mississippi, pero la prueba piloto será entre 150 y 200 trabajadores, según el programa para el cual se registraron vía electrónica más de 30,000 salvadoreños. El ministro de Trabajo de El Salvador, Rolando Castro.
Enviamos nuestro primer contingente esta misma semana. Prácticamente esta semana se suben al avión, van con destino a Mississippi a trabajar en el tema agrícola Hemos estado en coordinación con la empresa.
Serán despedidos por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, y el embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Douglas Johnson. Nerima Villreyes, Voz de América, San Salvador.
Y en Honduras, ante la inseguridad en centros penitenciarios de máxima seguridad, se ha decidido intervenirlos y que las Fuerzas Armadas tomen el control. Desde Tegucigalpa informa Óscar Ortiz.
La situación en Honduras por la falta de orden en centros carcelarios de máxima seguridad ha encendido las alarmas en las autoridades de gobierno, por lo que se ordenó una intervención a nivel nacional. Ahora serán las Fuerzas Armadas quienes tomarán el control, explica el ministro de la Presidencia, Aybal Díaz.
Con el propósito, en primer lugar, de normalizar el funcionamiento de las cárceles, especialmente las cárceles de máxima seguridad, así como los centros de atención de los menores infractores. También se estableció que tienen el mandato de proponer soluciones a los diferentes retos que tiene el sistema penitenciario.
La Comisión Interventora tiene el mandato de proponer soluciones, así lo señala el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Tito Livio Moreno Cuello.
Estamos poniendo a disposición a nuestros mejores hombres y mujeres para que puedan cubrir los diferentes campos de actuación con la capacitación, con el profesionalismo que siempre nos ha caracterizado. En ese sentido, tenemos diseñado un plan para poder ir asumiendo en cada centro penitenciario las funciones que están determinadas en el marco de la ley.
Por un periodo de 6 meses, esta comisión tendrá la obligación de normalizar el funcionamiento de los centros penitenciarios. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y ahora hacemos una nueva pausa en Buenos Días América y ya regresamos.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos a través de Deportivo Internacional. Las noticias.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Los resultados.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima Villreyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América. Detienen en Argentina a ex cónsul boliviano con cocaína en su vehículo. La información con Fabiola Chambi.
Fernando Vega Ibarra, nombrado cónsul de Bolivia en marzo por el expresidente Evo Morales, fue detenido en la ciudad argentina de Orán con más de 8 kilos de cocaína en el maletero del vehículo que conducía. La Cancillería de Bolivia aclaró que a finales de noviembre Fernando Vega Ibarra fue cesado de sus funciones. Sin embargo, el viceministro boliviano de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Zamora, dijo que se está abriendo una profunda investigación sobre el hecho.
Se lo ha detenido en Orán. No sabemos qué reuniones ha participado con el ex presidente Morales. No sabemos por qué el ex cónsul se dedica al narcotráfico.
Mientras tanto, el expresidente boliviano Evo Morales, que permanece como refugiado en Argentina, brindó una conferencia de prensa a medios locales en la que reiteró su interés por volver a Bolivia.
Yo llego a Argentina fuerte, valentonado, animado,
En Bolivia, la ministra de Comunicación Roxana Lizárraga aseguró que el expresidente Morales debe volver para responder ante la justicia.
Lo estamos esperando porque debe rendir cuentas a la justicia ordinaria por sedición.
Si bien Morales rechazó emitir cualquier expresión relacionada con la política argentina para respetar su condición de refugiado, habló de varios temas de Bolivia, entre ellos la campaña que prepara con miras a las elecciones del próximo año en las que debe considerar a nuevos líderes para su partido. Viola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y ahora vamos hasta Nicaragua, donde el presidente advierte que no permitirá protestas sociales. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sentenció una vez más a los opositores nicaragüenses y a los ciudadanos que se oponen a su gobierno, advirtiendo que no permitirá que se repitan protestas sociales en el país, similares a las de abril del 2018, cuando inició la crisis social en el país.
Aquí no se rinde nadie, que eso lo tengan claro los yanquis y los vendepatrios. Aquí ya no se va a repetir la historia de abril. Eso debe quedar totalmente claro. Y tenemos los instrumentos legales, jurídicos, para defender la paz y la estabilidad de todos los nicaragüenses.
El presidente también tuvo palabras contra la OEA, organismo que señaló de estar dirigido por personas que son representantes de los yanquis. En tanto, el analista político Bosco Matamoros calificó el discurso del mandatario como desafortunado y fuera de la realidad.
No da ninguna señal que quiere una apertura en ese sentido para que solucionemos el problema nacional. Necesitamos una estrategia de fondo de largo plazo en donde se le dé una definición, se ajuste lo que imperativamente necesita el país en su relación con la comunidad internacional. Sin ese entendimiento se va a agudizar la crisis económica, política.
Las palabras del presidente Ortega se produjeron durante una actividad oficial de la Policía Nacional. Hasta la fecha, la crisis que vive el país ha dejado más de 300 muertos y miles de exiliados, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los 6 equipos que avanzarán a la postemporada en la Conferencia Nacional podrían quedar definidos con una semana de anticipación. Minnesota asegurará su boleto sin jugar en caso de que los Rams de Los Ángeles pierdan ante los 49ers de San Francisco el sábado. Aun si ganan los Rams, campeones vigentes de la Conferencia Nacional, los Vikings pueden dejar fuera con un triunfo en casa ante los Packers de Green Bay en el último duelo de lunes por la noche de la temporada. Si Los Ángeles ganan, Minnesota también puede avanzar con un empate. Los Cowboys de Dallas enfrentan la semana 16 empatados con Filadelfia en la cima de la División Este por la Conferencia Nacional con un récord de 7-7 y pueden asegurar su cuarto título divisional en 6 temporadas con un triunfo ante los Eagles el domingo. Los Cowboys se llevaron el primer enfrentamiento en octubre. Y puede que Real Madrid y Barcelona encuentren más fácil mentalizarse para el partido de Liga de hoy miércoles, ya que ambos equipos pasarán las horas previas al encuentro encerrados en el mismo hotel. Esto para minimizar la perturbación de las protestas independentistas previstas para esta tarde. La policía ha recomendado que los dos equipos se queden en el mismo hotel durante las horas previas al partido y a continuación realicen el corto viaje hasta el Camp Nou al mismo tiempo. Nos dijeron que salgamos juntos del hotel y lo haremos, dijo el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane. No hay que explicar más, lo importante es que juguemos el partido. La protesta, que tendrá lugar en varias zonas de los alrededores del estadio 4 horas antes del inicio del partido, ha sido convocada por Tsunami Democratic, el grupo que organizó concentraciones tumultuosas en el mes de octubre. Y la ciudad de Charlotte tendrá su propio equipo de fútbol de la Major League Soccer, para lo que han pedido el apoyo de la comunidad hispana. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora es momento de hacer una nueva pausa y al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
De lunes a viernes, la Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo,
los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América, de lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América. Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de la Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Esta semana se realizó en Hollywood, California, el estreno mundial de Star Wars The Rise of Skywalker, el noveno y último episodio de la serie del maestro Jedi. Walt Disney cerró una manzana entera en el centro de Los Ángeles para el debut de la película, que se estrenará al público en general el 19 de diciembre. Estuvieron en el estreno los actores Harrison Ford, Daisy Ridley, Mark Hamill y Adam Driver. Otros invitados incluyeron a los directores Steven Spielberg y Spike Lee, el compositor John Williams y la actriz Frances McDormand. Rise of Skywalker culmina una exitosa serie de películas que se ubica como la segunda franquicia con mayor recaudación de todos los tiempos, con más de 9.200 millones de dólares en taquilla.
Taking one last look, sir, at my friends.
La princesa Leia aparece en la película gracias a imágenes no utilizadas de The Force Awakens. Disney tiene previsto futuras películas de Star Wars con nuevos personajes a partir de diciembre 2022, aunque aún no se han revelado detalles. La cadena NBC presentará el especial Global Citizen Prize. La ceremonia inaugural de entrega de premios del Royal Albert Hall de Londres celebra a quienes luchan contra la pobreza extrema. John Legend presenta y actúa en el programa que fue grabado el pasado 13 de diciembre. Y que también cuenta con actuaciones de Jennifer Hudson, Chris Martin de Coldplay y Sting. Jason Derulo, Himesh Patel y Leona Lewis también forman parte del grupo de presentadores del programa, que se transmitirá aquí en Estados Unidos el viernes 20 de diciembre a las 8 p.m. hora del este. Esta semana, en 1994, una versión remezclada de Diciembre 1963. Oh, What a Night de The Four Seasons volvió a ingresar a los Hot 100, donde permaneció durante 27 semanas. Y esa es la voz de Frankie Valli. Es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al final de Buenos Días América, las juntas directivas de Fiat Chrysler y Peugeot firmaron un acuerdo vinculante para fusionar las dos automotrices, según anunciaron las firmas el miércoles, creando la cuarta empresa automovilística más grande del mundo para afrontar los desafíos de los nuevos límites de emisiones y la transición a nuevas tecnologías de conducción. El nuevo grupo estará dirigido por Carlo Tavares, que hizo hincapié en reducir costos como director general de Peugeot. El presidente de Fiat Chrysler, John Elkann, será presidente de la empresa fusionada, señalaron las dos compañías en un comunicado conjunto. El director general de Fiat Chrysler, Mark Manley, seguirá trabajando en la compañía, pero no se ha anunciado en qué cargo. Y hasta aquí Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros tuvimos hoy a Patrick Dewar. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.